Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y para entender todo tu consejo para nuestra vida. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis, estamos en la lección número 1046 y estamos en el capítulo 21, versículo 9 de Apocalipsis. Quedamos pues en que existe una gran diferencia entre, y una marcada diferencia entre el reino milenario y los nuevos cielos y la nueva tierra, que es el estado casi eterno, lo podemos decir de esa manera. Entonces, hemos visto pues a 2 Pedro 3.1 que nos habla del hecho de que estas cosas se van a destruir y que tiene que haber algo nuevo para tomar su lugar. Entonces, lo que comenzamos a hacer pues es, les hice la pregunta referente a cómo visualizan ustedes a Génesis 1.1, que cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y claro está, la respuesta normal es que uno lo visualiza como lo ve hoy en día, con las estrellas, con el sol, la luna que sale, etcétera. Pero originalmente no fue así, originalmente era el espacio sideral y la tierra. Entonces, los cielos no significan un cielo lleno de estrellas, significa un espacio vacío. Y en el primer día Dios creó el espacio sideral vacío y creó la tierra, y ahí no estaban las estrellas, no habían planetas, no había luna, solo el espacio sideral vacío, de nuevo. Entonces, y la tierra. Ahora, cuando llegamos al fin, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos vamos a dar cuenta que no va a haber sol, no va a haber luna, no se mencionan las estrellas. O sea que es algo muy interesante porque aparentemente pues no vamos a tener estrellas. Y de nuevo el espacio sideral es simplemente un espacio vacío. Entonces, ese es el motivo por el cual yo creo que Génesis 1.1 describe el primer universo donde tenemos los cielos sin estrellas, sin planetas, sin luna, sin sol, simplemente es el espacio sideral mismo. O sea, que en el universo tenemos el espacio sideral y la Tierra. Interesante, porque esto también contesta la pregunta de que ¿existirá vida en otros planetas? ¿En otras galaxias? Cero, esas no existen, solamente Dios las puso ahí para hacer ciertas alusiones a ellas, pues. Y esta era pues la morada de Dios y de los ángeles que está descrita en Ezequiel 28:14 en adelante, que tiene que ver con la caída de Satanás. Ajá, entonces a los jueces les va a poner Ezequiel 28:14 al 19, y claro está, les voy a decir a ustedes algo que es muy interesante, porque fue después de aquí que nosotros podemos saltar al versículo 2 de Génesis. Fue después de este evento que ocurre en el cielo. Y nos dice, y lo hace al estilo, utilizando pues la analogía del rey de Tiro. Y eso es lo que inicia pues el juicio de apelación de Satanás, y es tipificado por el rey de Tiro. Dice lo siguiente, en Ezequiel 28:14. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras tú en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio del monte de Dios, de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa del resplandor, de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran de ti un ejemplo. Esto es lo que le va a suceder posteriormente. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terrores y ya no serás más. Ese es el final. Él está diciendo cuál va a ser el final de Satanás y cómo es que esto ha sucedido. Entonces, esto es lo que inicia pues este juicio de apelación de Satanás. Entonces aquí vemos a Satanás como es tipificado como rey, el rey Tiro. Y esto es una clase diferente de tierra, la que estamos viendo. Cuando él cayó en el pecado, Dios juzgó el planeta, y entonces pueden leer en Génesis 1:2 que la tierra llegó a ser desolada y vacía y había oscuridad. Antes no había oscuridad como está, porque estaba iluminada por la gloria de Dios, igual como lo va a ser al fin. Entonces aquí vemos en el versículo 2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El abismo tiene que ver con el océano. ¿Okay? O sea que él puso esto de una manera en que no pudiera haber más nada. Ahora aquí no dice esto que estamos viendo, porque nosotros estamos extrapolando información para llegar a la conclusión correcta. Aquí no dice esto, pero nosotros podemos llegar a esa conclusión basados en el final, y de esa forma extrapolar pues esa conclusión. Porque si está la morada de Dios, es igual como lo va a hacer cuando su gloria la iluminaba. Entonces, en el inicio era la gloria de Dios la que iluminaba, y al final, ahora de nuevo es la gloria de Dios que lo ilumina, sin necesidad de sol, sin necesidad de luna, sin necesidad de luz. De manera que no había oscuridad. La oscuridad es el resultado del pecado y del juicio, y era una oscuridad de 24 horas, 7 días a la semana, continua. La oscuridad cubría la superficie del abismo, que es el mar salado o los océanos. La superficie de las aguas, ahora tenemos un mar salado de los océanos como el resultado del pecado, pero en el final no va a haber mar salado. Eso es la cosa que estamos viendo. Entonces tenemos un paralelo de el mismo inicio, entre el mismo inicio y lo que concierne a la creación original, donde no hay oscuridad. Vemos que hay luz, si lo podemos ver como dos retentores de libros, comienza con luz y termina con luz propia, y el evento que va entre el juicio de apelación de Satanás es el que en el que viene todo lo demás. Ahora va a haber noche y va a haber día, que describe la noche, pues, el dominio satánico, y del día la luz de Dios. Entonces, a través de esos astros que él ha puesto. Entonces, vemos que mientras tanto, en medio de esas dos condiciones, desde Génesis 1:2 hasta el final de Apocalipsis 20:15, tenemos un mundo caído. Bueno, en realidad es caído desde Génesis 3, pero eso es lo que vemos dentro del marco de estas cosas. De todas maneras, es impactado, afectado por el pecado, porque cuando Dios comienza a crear, en el primer día, ¿qué es lo que hace? Separa la oscuridad de la luz. Eso es lo primero que hace. Y todavía tenemos ese residuo del juicio inicial, pues, todas las noches. ¿Por qué? Tenemos oscuridad de noche. Y típicamente, pues, en la Escritura, la oscuridad es real, pero muchas veces es simbólica en la Escritura y representa el efecto o la consecuencia del pecado mismo. Y eso, pues, regresa al pecado original con los ángeles. Que no del hombre, sino con los ángeles. De manera que existe, pues, ese paralelo entre la creación y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Okay? O sea, termina el periodo histórico del juicio de apelación de Satanás, y por eso ahora tenemos el inicio como lo tenía Dios diseñado antes de la caída y la desobediencia. La desobediencia causó un cataclismo en la faz de la tierra. Cataclismo que lo vivimos, pues, por cuotas. Viene y se va, pero humanamente hablando, pues, guerras, hambrunas, problemas de todo tipo. La gente no se puede llevar bien, siempre hay todo tipo de problemas, hay engaño, hay una serie de cosas, pues, que no permiten que la persona esté en un estado normal como lo quería Dios, debido al pecado. Entonces, Juan va a describir esto comenzando con el versículo 9 en adelante, de Apocalipsis 21, y nos va a dar los detalles, pero con el estilo típico hebreo, y de la manera que se hace, pues, en el hebreo, en el estilo hebreo, es que te da el resumen primero, y después regresa y te comienza a llenar los detalles de lo que te dijo primeramente, y después va a la conclusión. Entonces, el resumen inicial se encuentra en Apocalipsis 21, del 1 al 8, que lo hemos visto varias veces, se los pongo de nuevo, pues, porque es necesario. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, ahí estamos viendo, pues, ya, ese es el periodo final. Eso comienza, viene después del periodo final del milenio. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe. Ahí vemos entonces que ya no existe el mar como estaba inicialmente. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Aquí entonces le voy a hacer otra pauta para que tengan información adicional. Porque lo que sucede es que tienes que ahondar esto. Cuando uno simplemente lee lo que se encuentra escrito, no se profundizan los detalles. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿Qué se compra negro? Cuando se utiliza se pone rojo y cuando se termina se pone gris. O sea, es gris. Lo compras negro, es rojo y finalmente es gris. ¿Ah? El carbón, es verdad. El carbón. ¿Okay? Si se dan cuenta, pero tienes que ponerte a pensar para saber qué es lo que se está diciendo. ¿Okay? Y hay personas que lo captan, personas que no. Porque así es. ¿Okay? Entonces, es lo mismo que la persona dice, ¿qué escogería una persona? Entrar a un cuarto que está lleno de asesinos armados, ¿verdad? O número dos, entra, es que el número dos se me olvidó. El número tres, entra a un cuarto de leones que están, llevan 3 años sin comer. ¿Cuál de ellos escogerías tú? ¿Ah?
Yo prefiero el número 2
Bueno, el tercero es ese es el tercero, el de los leones. Pues entras al tercero. Sí, porque un león no puede vivir 3 años, está muerto de hambre, está muerto, ¿verdad? Pero, o sea, lo que digo es que hay que investigarlo. Bueno, son ciertas palabritas que lo describen. Entonces nos dice el Señor, entonces, en Apocalipsis, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿A quién se refiere la novia ataviada con su esposo? ¿Okay? Pero miren la descripción que nos está dando, por eso les estaba diciendo lo antiguo. Aquí les enseñé que en Apocalipsis, que cuando Dios habla de Dios siempre se habla del Padre y nunca se habla del Hijo, primero que todo. ¿Okay? Del cielo de Dios es para Dios Padre. Y aquí tenemos un resumen que es muy interesante. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí que el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Dios Padre va a estar entre nosotros. Entonces, este es el resumen. Y ahora sigue con los detalles. Eso es lo mismo que ocurre en Génesis 1, que nos habla de los 7 días de la creación. Después en Génesis 2:5 regresa y nos enseña los detalles de cómo Dios creó al hombre y a la mujer en el sexto día. O sea, la típica en la cual pues los escritores hebreos escribían era la manera típica en la que ellos la escribían. Te daban el resumen primero, después regresaban y te daban los detalles. Juan era judío y era influenciado fuertemente por ese estilo, y por eso lo está utilizando. Ahora, en Apocalipsis 1:9 nos dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Esto junto con el versículo 10 es muy similar a lo que dijo en Apocalipsis 4:1, cuando se le dijo que viniera al cielo para que Dios le pudiera enseñar las cosas venideras. Fíjense lo que nos dice en el versículo 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Okay? Entonces, la novia ataviada es la Jerusalén que viene de Dios. Entonces, le está describiendo, ¿qué? Una ciudad. Primero que todo, fíjense los detalles. Y esto también nos recuerda, pues, de la estructura gramatical que vemos y el estilo que utiliza en Apocalipsis 17:1-3. En Apocalipsis 10, eso fue lo que vimos. Y en Apocalipsis 17, del 1 al 3, nos dice, y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron los actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué fue lo que vio Juan en los próximos versículos? A Babilonia. La misma descripción, casi las mismas palabras describiendo a Babilonia. Pero ahora lo llama y le dice, ven y te voy a enseñar a la novia de Dios. ¿Y describe a qué? A Jerusalén. Entonces, aquí está una y aquí está la otra. Con las mismas palabras. Entonces, en Apocalipsis 21:9, de nuevo, tenemos, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. ¿Ok? ¿Se recuerdan cuando estudiamos nosotros que Dios tiene 2 esposas? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de ese estudio? En el Antiguo Testamento, Israel era la esposa de Dios Padre. ¿Okay? Y en la de la iglesia, la novia de Cristo. ¿Okay? ¿Okay? Entonces tenemos algo muy interesante. Eso es lo que está hablando. Entonces, ¿qué es lo que ve? Ve a la ciudad. Dos veces está viendo la ciudad. La primera, la ciudad de Babilonia, que es la sede de Satanás. Y la segunda ve la sede de Dios, que es Jerusalén. Entonces, el contraste se encuentra entre Babilonia y Jerusalén. Babilonia es la morada de los demonios, espíritus, el centro de la rebelión en contra de Dios. En contraste específico, porque es un contraste específico con la Nueva Jerusalén, que es la ciudad santa de Dios y será morada de los santos. Primordialmente, los creyentes de la edad de la iglesia, escúchenlo, y los santos del Antiguo Testamento. Estos santos del Antiguo Testamento y los santos de la iglesia vienen en cuerpos de resurrección, no tienen la naturaleza pecaminosa, y esos son los que van a estar dentro de la nueva Jerusalén que desciende del cielo para estar en la faz de la tierra. Entonces, todos los demás creyentes, o sea, los gentiles del Antiguo Testamento y los santos del milenio, van a tener su morada en la tierra. Pero la nueva Jerusalén va a ser la morada de los santos de la iglesia y de los creyentes del Antiguo Testamento judíos. Estamos viendo más definiciones, piezas del rompecabezas que nos van a permitir ver cómo es este asunto de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Eh? Pues hablando de los cielos, está hablando de la tierra. Entonces, recuérdense de lo que dice Hebreos capítulo 11. Abraham tuvo fe y buscó la ciudad con fundamento. Y se encuentra en Hebreos 11:10. Y nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad es la que viene del cielo y viene a la faz de la tierra. Esta es la nueva Jerusalén. Nuevo cielo, nueva tierra, no hay sol, no hay estrellas, no hay luna, no hay mar. Aquí está Dios en la faz de la tierra iluminando toda la tierra con su presencia. No va a haber día y no va a haber noche. O sea, no va a haber noche, todo siempre va a ser de día, porque Él ilumina toda la tierra. Entonces, en Apocalipsis 21:11, continuando pues, porque ahora sí llegamos al próximo, dice, y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Esa es la imagen de la Nueva Jerusalén y cómo se revestía. Ese jaspe cristalino significa que se puede ver. Esta es la piedra de jaspe. En sus diferentes, es muy raro ver un jaspe azul. Generalmente tienen este es el tipo de jaspe. Toda la ciudad. Ahora, la ciudad de la Nueva Jerusalén es grandísima. Recuérdense, la Nueva Jerusalén es casi, me parece que son 3/4 de lo que es Estados Unidos. Y tiene paredes altísimas. La misma extensión territorial la tiene para arriba en como caja, ¿verdad? Como muralla. Entonces, este es el jaspe. Y es un jaspe cristalino que se puede ver. ¿Okay? Diferentes colores de jaspe, pero generalmente describe este tipo de jaspe. ¿Okay? Y esta es una piedra muy interesante porque la piedra alcalínica, este es el más raro, pero generalmente habla de este color o de este color. ¿Okay? Entonces, ese es el jaspe que tenemos. Y entonces, tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. ¿Okay? Entonces, esto pues a nosotros nos interesa mucho porque nos está hablando de la descripción de este lugar. Es cristalino, el fulgor de Dios va a brillar a través de todo esto. Esta descripción que vemos aquí entonces es maravillosa. El constructor es Dios y Él es el que tiene pues todo el fulgor que representa esto. Esta es la descripción entonces de la Nueva Jerusalén. Esta es una de las 11 cosas declaradas acerca de la ciudad, porque va a ser una descripción completa con 11 características. La primera es que expresa la gloria de Dios, o sea, su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa como la de jaspe cristalino. Es una piedra clara y la palabra también es utilizada en el libro de Apocalipsis 4 cuando describe el trono de Dios. Utiliza la palabra jaspe. La gloria es el fulgor que proviene del carácter mismo de Dios. Entonces, Dios es luz. Y ahora muchas personas aseveran que esta gloria es la gloria Shekinah, porque nosotros hemos estudiado lo que es la gloria Shekinah, la que residía aquí adentro en el tabernáculo. De día era columna de humo y de noche de día era columna de humo y de noche era fuego. Se veía el fuego resplandeciente. Entonces, pero les digo algo muy interesante. La palabra Shekán en el hebreo significa morada. Y por eso en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de la gloria Shekinah en el tabernáculo o en el templo, la palabra se refería a la presencia moradora, de manera que era la gloria de su morada. Pero es aquí estamos hablando de que es la gloria de Dios, que es tan brillante, sin velo, que ilumina todo el universo. ¿Eh? O sea que tenemos todo esto, pues, que Dios provee. El versículo 2 entonces inicia la segunda descripción con la pared de la ciudad. Vimos ya la primera descripción, piedra de jaspe; segunda descripción, la muralla. Apocalipsis 21:13 nos dice: había tres puertas al este y tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. Entonces estamos viendo a la Nueva Jerusalén, que tiene estas entradas que siempre están abiertas, y vamos a ver más adelante que están custodiadas por ángel, por un ángel, que le permiten a las personas entrar a la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos entonces de la Nueva Jerusalén, algunas de las similitudes declaradas aquí hacen pensar a ciertas personas que hablan del reino milenario. De nuevo, recuérdense que la diferencia que tenemos es el reino milenario versus los nuevos cielos y la nueva tierra, que es después del reino milenario. Estamos hablando entonces de algo extraordinario. Hay otros que sí lo ven, pues, como después del reino milenario. Yo he escuchado anteriormente algo muy interesante, que la Nueva Jerusalén flota como si fuera un platillo volador. Y hay personas que han dicho que la Nueva Jerusalén flotaba como platillo volador durante el transcurso del reino milenario. ¿Okay? Pero no hay nada en la escritura que respalde ese punto de vista, ni que, o sea, no hay nada, no se encuentra absolutamente nada de esto. Aparentemente, pues, fue un compromiso que hicieron algunos teólogos para crear un puente entre la información que se encuentra referente al nuevo cielo y la nueva tierra con el reino milenario. El asunto es que esa Nueva Jerusalén sí baja del cielo y viene a la tierra. Entonces, pero en la Biblia no se encuentra algo que soporte, pues, o que sostenga la posición de que flotaba como un platillo volador durante el transcurso del milenio. Eso se desarrolló de nuevo debido a que algunos eruditos trataban de encajar lo que se encuentra aquí en esta información con el reino milenario. Y claro está, el problema es que tenían ellos era cronológico, simplemente el asunto de cronología. Hay un evento que sucede al otro. Entonces esto llegó a ser de la manera en que ellos se comprometieron para tratar de explicarla, pero no hay evidencia en ningún lugar acerca de la Nueva Jerusalén, o que la Nueva Jerusalén tiene que ver con algo en el milenio. Nada que ver. Entonces el asunto es que sí desciende del cielo y viene a la tierra, y que tiene una gran muralla alrededor de sí, y cuyas dimensiones, pues, son mencionadas más tarde. Ahora, si son cuatro puertas, es como un cubo, ¿verdad? Un cubo grandísimo. Este cubo tiene tres puertas en un lado, tres puertas en la otra, tres puertas en la otra y tres puertas en la otra. Aquí ustedes pueden ver en el tabernáculo que se encuentran las tribus, ¿verdad? Las tribus que estaban alrededor del tabernáculo. Fíjense las tribus que se encuentran aquí. Estaban aquí en el medio, estaba el tabernáculo, pero las tribus estaban de este lado. Ahora, en el libro de Apocalipsis no nos dice cuáles son las tribus, ¿okay? Pero si vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta de que aquí, fíjate, en este lado aquí está Zebulón, Judá, Isaacar, Gad, Rubén, Simeón. Pues, tres aquí, tres aquí, tres aquí, Manasés, Efraín y Benjamín. ¿Se dan cuenta? Que hay tres, tres y tres. Bueno, es el mismo arreglo. Sí, es el mismo arreglo que tiene esta Nueva Jerusalén. Entonces, en Apocalipsis 21:12, de nuevo nos dice, de nuevo, aquí no nos da las dimensiones, que son muy importantes, pues, las dimensiones, porque nos hablan de que es grandísima. Yo les he dado las dimensiones anteriormente, y por ahí las tengo. Es más, permíteme un segundito y venir aquí para darles estas dimensiones a ustedes. Esa es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, y aquí está la dimensión. Esa es la dimensión de la Nueva Jerusalén, el cuadro. Y ese cuadro, imagínense esas dimensiones, que tienen las paredes del mismo tamaño que esas dimensiones. ¿Cuántas personas cabrán ahí? Eso parece como un edificio de propiedad horizontal, ¿verdad? Ahí pueden vivir millones y millones y millones y millones de personas. En los Estados Unidos, que tienen mucha área geográfica vacía, pues hay 320 millones de personas. En Japón, que está chiquitico, hay 120 millones de personas, ¿verdad? Que es chiquitito, o sea, cabe mucha gente. Imagínense aquí la cantidad de gente que cabrá. Entonces yo les pongo esto para que ustedes se den cuenta de que va a ser algo impresionante, grandísimo. Es algo que la palabra de Dios nos deja saber que Él lo ha hecho con un... Estas dimensiones están hechas pues con mucho cuidado y con mucho... Él las ha hecho por un motivo muy especial. Entonces voy a llevar aquí de nuevo al versículo que estábamos viendo, que es este de aquí. Entonces, o sea, cuando Dios da dimensiones es por un motivo específico. ¿Okay? Él sabe lo que está haciendo y sabe en la eternidad pasada. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Y en ellas había nombres escritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que allá adentro van a estar los santos israelitas, los que confiaron en el Señor, los creyentes. Y ahí va a estar la iglesia. Nosotros estamos en la Nueva Jerusalén. Esta es una imagen de seguridad absoluta. Aquí ya no hay más enemigos. Los enemigos han sido destruidos, como comprenderán. Lucifer y todos los ángeles caídos, ellos están, los que han estado en rebelión en contra de Dios, son lanzados al lago de fuego. Ya no hay más influencia alguna en la faz de la tierra. Esta es la segunda muerte, de manera que no hay más enemigos. Las puertas siempre están abiertas y nunca se cierran, y cualquier persona puede entrar y salir. Y esto no fue, si eso no fuera así, pues claro está, no hubiera algún tipo de amenaza. Nos deja saber que no hay amenazas, no hay ningún tipo de cosas que pudiera causar problemas de algún enemigo externo, porque no tiene enemigos, es el Señor Dios que reina ya completamente. Aquí estamos hablando de la seguridad completa, entonces, y que es la seguridad que tenemos nosotros también en la vida eterna. Cada puerta está identificada por el nombre de cada uno de las tribus de Israel, y eso significa entonces, que indica que va a haber pues la presencia de los creyentes del Antiguo Testamento, y también recuerden que la iglesia no es Israel. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya les he hablado de la iglesia católica, lo que dice que es la teología de reemplazo, que ahora la iglesia es la Israel. No, señor, Israel viene de Abraham, Isaac y Jacob. Puede haber judíos que son creyentes, ¿verdad? Pero no tiene que ver nada con el reemplazo de Israel. Israel es la pupila de los ojos del Señor. Israel entonces proviene de Abraham, Isaac y Jacob. Significa que Israel y la iglesia son diferentes. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Entonces, ahora, esta información, claro está, no la tenemos por un lugar. Acerca de quiénes son estas personas, les di esto aquí para que ustedes más o menos vieran el orden que ellos tenían. Pero esa información se encuentra en Ezequiel. En Ezequiel 48, 31, hay una información que habla acerca del orden que se había dispuesto para que esto sucediera. ¿Okay? Entonces se los doy. Y está aquí en Ezequiel 48, del 31 al 34. Y estamos hablando de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo y finalmente va a estar sobre el monte. ¿Okay? Va a ser más grande. Recuérdense que van a haber terremotos y convulsiones extraordinarias, y la dimensión de Israel va a ser enorme. Enorme. Israel en sí va a ocupar un territorio casi del tamaño de los Estados Unidos. No la Nueva Jerusalén, no la Nueva Jerusalén, sino Israel en sí. Israel va a ser una extensión espectacular la que va a tener. Entonces fíjense lo que nos dice Ezequiel 48, 31 al 34. Las puertas de Dulá llevarán los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, que en la cual se encuentra la puerta de Rubén, una puerta de Judá y otra puerta de Leví. ¿Okay? Fíjense que ahí nos está diciendo de Judá. Aquí tenemos a Judá en este lado, tenemos a Zabulón aquí y nos falta otro más aquí, a Isaacar. De esa manera lo tienen aquí, pero resulta que esta era la parte norte. Yo no sé quién hizo eso, pero ustedes se dan cuenta que el templo tiene la cara hacia el oeste, al este. Entonces está el norte, que es esta parte de aquí arriba, y el sur es esta parte de aquí. ¿Okay? Entonces, pero aquí está el orden adecuado. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte. Aquí no vemos puertas. No es similar a lo que nos está diciendo de la Nueva Jerusalén, porque ustedes se dan cuenta que aquí no tienen puertas. solamente hay una puerta principal que está hacia el oeste, y por ahí se entra al oeste, al este. Entonces, o sea que esto es algo similar el arreglo, pues, de las tribus en el transcurso del Éxodo, que era cuando se dio esto. Pero este es el orden, entonces, de las puertas de la ciudad. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, y la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 codos, fíjense que aquí tiene 4.500 codos, y tres puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, y la puerta de Dan, otra. Al lado sur, 4.500 codos. Fíjense que aquí tenemos una definición de 4.000, es cuadrado, como pueden ver. Aquí nos está hablando de algo cuadrado en Ezequiel. 4.500 codos por medida, ¿verdad? 4.500 codos también en la parte oriental. Si tienes la parte oriental con 4.500 codos, también la parte del sur, 4.500 codos, te da la dimensión así y así, es igual. Eso significa que la que viene aquí es igual y la que viene aquí es igual, cuadrada. Entonces es un cubo. La puerta de la otra. Al lado sur, 4.500 codos por medida y tres puertas. La puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zebulón, otra. ¿Okay? Y al lado occidental, 4.500 codos y sus tres puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, y la puerta de Neftalí, otra. Aquí se dan cuenta que tenemos algo que puede ser indicativo de lo que va a ocurrir en cuando venga la Nueva Jerusalén. No, nosotros no tenemos por qué dudar que esta va a ser el orden que ellos van a sostener, ¿verdad? No tenemos que dudarlo, porque de esa manera es. Entonces, esto es lo que tenemos con este estudio. La semana que viene vamos a continuar, pues, con... Yo les quiero dar... hemos visto dos características hasta el momento, y lo que quiero hacer es la próxima semana darles las próximas características que vienen. Tenemos 9 características adicionales, y de ahí en adelante, pues, vamos a ir más rápido. Estamos casi a la conclusión de este libro, pero hemos visto a través del estudio una cantidad de información verdaderamente interesante. No solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones hemos visto cosas que a nosotros nos permiten conocer qué es lo que va a ocurrir en el futuro, cómo Dios ha diseñado estas cosas, cómo Satanás va a ser juzgado, cómo este juicio de apelación termina, cómo aquellas personas que están con Dios van a ser bendecidos de una forma extraordinaria. Él nos bendice a nosotros, Él nos ama a nosotros, y por eso, pues, nosotros estamos aquí para servir al Todopoderoso y seguir nuestra marcha con el Señor. Adelante. Entonces, vamos ahí a concluir la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas, y para que nosotros todas sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.